Acertijo. Líderes y opositores rechazan la medida del régimen cubano para permitir importar alimentos y medicinas sin aranceles de manera temporal, como una acción desesperada ante la presión en la calle que pide el fin de la dictadura. Cuban Prisoner Defenders presenta denuncia en la ONU contra el régimen cubano tras 187 desapariciones forzadas ocurridas en los últimos días en la isla. Estados Unidos celebra que los cubanos se están expresando con valentía, patriotismo y orgullo en la lucha por la libertad. Human Rights Watch cuestiona a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por su silencio sobre las violaciones cometidas por el régimen cubano durante ya 4 días de protestas. Pastores, sacerdotes, líderes, laicos y miembros de la Iglesia cubana divulgan carta abierta de apoyo al pueblo cubano. Y la Casa Blanca afirma que las protestas en Cuba tendrán un impacto en el enfoque de Washington sobre las políticas hacia la isla.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. En la consola digital, sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la edición está Iván López Muñiz, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 10:02. Mucha atención. Alimentos, aseos, medicamentos podrían entrar a Cuba sin restricciones durante el resto del año, ha declarado este miércoles el régimen en la presente estatal. Y en la prensa estatal. Pero eso no es suficiente, han dicho activistas de la sociedad civil. La artista Tania Bruguera dijo en Facebook que el pueblo no quiere migajas sino libertad. De forma similar se pronunció el autor Abraham Jiménez Senoa al decir que no vayan a creer que esto es solo por la comida y los alimentos. El pueblo quiere que ustedes se vayan y ya. Numeral SOS Cuba. La bloguera Joanny Sánchez, editora del diario 14 y medio, dijo: no queremos migajas, queremos libertad. La sangre no se derramó en las calles cubanas para poder importar unas maletas de más. La mayoría de los heridos o detenidos ni siquiera tienen a nadie que le traiga algo en su equipaje, escribió Joanny en Twitter. Julie Chong, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, también habló de las causas de las manifestaciones. Los que protestan quieren vivir libremente en su propio país y construir una vida mejor. La canción Patria Vida es sobre ese anhelo de libertad, agregó la funcionaria estadounidense. Y es que el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, en el programa Mesa Redonda, anunció que se permitirá a los viajeros importar alimentos, medicinas y artículos de aseo de forma temporal hasta el 31 de diciembre, 3 días después de que estallaran manifestaciones sin precedentes en la isla y en el mundo. También el acompañamiento donde se sigue pidiendo es el fin del régimen comunista.
¿Qué es autorizar excepcionalmente y con carácter temporal la importación por la vía del pasajero, es decir, el equipaje acompañante, ¿no?, en el viaje, los alimentos, aseos y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles?
Son las 10:04. Cuban Prisoners Defenders ha presentado este miércoles una denuncia en la ONU contra el régimen cubano sobre 187 desapariciones forzadas ocurridas en la isla en los últimos 4 días. Informa Yolanda Huerga.
La organización Cuban Prisoners Defenders presentó el miércoles ante diferentes instancias de las Naciones Unidas una acusación contra el régimen cubano sobre 187 desapariciones forzadas ocurridas en la isla durante y después de la multitudinaria protesta del 11 de julio.
Hemos denunciado y ampliado la denuncia con 187 casos de potenciales desapariciones forzosas en el Comité contra las Desapariciones Forzosas, el Relator Especial para los Defensores de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos,
indicó Javier Larrondo, presidente de la ONG asentada en Madrid.
Naciones Unidas rápidamente se ha puesto en contacto con nosotros y hemos ampliado la información entregada, además de incluir más casos, hasta un total de 187. Deseamos que Naciones Unidas pueda solicitar la información en breve a Cuba y esta pueda responder sobre la situación de estos ciudadanos.
Aunque las autoridades cubanas no han informado la cifra, varias organizaciones han documentado decenas de personas arrestadas o desaparecidas luego de las concentraciones generalizadas del domingo.
Necesitamos que la Unión Europea y la comunidad internacional tomen una acción enérgica de denuncia sobre los hechos, sobre todos los hechos que están sucediendo, instando a tomar acciones si Cuba no cesa en sus crímenes de lesa humanidad sobre la población.
El gobernante Miguel Díaz-Canel culpó del estallido popular a las sanciones comerciales de Estados Unidos e instó a sus partidarios a enfrentarse físicamente a los manifestantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos ha celebrado este día a los cubanos que se están expresando con valentía, patriotismo y orgullo en medio de su lucha por la dignidad y la libertad tras 62 años de gobierno autoritario. Yuri Chong, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo y dio su apoyo a los activistas de la UNPACU, el Movimiento San Isidro y de Cuba Decide, así como a las personas en todo el mundo que están exigiendo libertad para Cuba. Chong también subrayó que Estados Unidos condena la represión desatada por el régimen comunista contra manifestantes, periodistas y activistas. Asimismo, Human Rights Watch cuestionó que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aún guarde silencio sobre las violaciones cometidas por el régimen de La Habana en medio de la represión al levantamiento popular que comenzó el domingo pasado. José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, se preguntó en Twitter si Bachelet romperá el silencio ahora que el régimen está reprimiendo la manifestación más importante en el país en décadas. Y continúan detenidos José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, así como otros integrantes de esa organización opositora. Ana Belkis Ferrer, hermana del líder opositor, dijo a Radio Martí que la información se la proporcionó este miércoles la esposa de Ferrer, la doctora y activista Nelva Ismarairo Ortega.
Nada, continúan desaparecidos. Ellos le habían dicho antenoche a Nelva, cuando la detuvieron, que están en Versalles por tiempo indefinido, que José Daniel estaba convocó a manifestaciones y que estamos en alerta de guerra y que de suceder cualquier cosa ellos van a ser los primeros condenados. Amenaza muy seria y bueno, muy preocupados porque José Daniel le dijo, esa parte no me la dijo a mí sí me dijo que iban para la calle, pero a Nelva le dijo que de ser detenidos se declaraban inmediatamente en huelga de hambre. Y José Daniel desde el día anterior estaba teniendo vómitos con sangre y un fuerte dolor y estábamos preocupados. Había sido detenido Roilán Sárraga Ferrer en la mañana de antier, pero también luego de horas en la unidad policial conocida como el Palacete lo amenazaron, igual mandaron mensajes de amenazas como que José Daniel no va a regresar y posteriormente lo liberaron. Quienes sí se mantienen desaparecidos, hasta donde yo sé, es Yolanda Carmenate Fernández, miembro de UNPACU y promotora de Cuba Decide en Las Tunas. Y también tengo información de que Celina Osoria Claro y Bartolo Cantillo Romero de Guantánamo se los llevaron el domingo y que también fueron golpeados.
Mientras el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel habla de unidad, respeto y amor, en varios centros de trabajo están repartiendo palos a los trabajadores para enfrentar a los que se manifiestan contra el régimen, ha dicho a Radio Martí un periodista independiente. De ello nos habla Amado Gil.
El domingo, en medio de la sublevación nacional de los cubanos pidiendo, entre otras cosas, libertad, el secretario general del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó al enfrentamiento entre cubanos. Dijo que la orden de combate estaba dada. Pero ya este miércoles, el titular de Granma se refería al llamado que hizo el gobernante a la unidad de los cubanos y llamando al respeto de los cubanos para despojarse de cualquier sentimiento de odio, de cualquier vulgaridad, de cualquier comportamiento indecente. Pero lo cierto es que el llamamiento del domingo es el que prevalece en Cuba y sobre todo cuando se conoce que están armando de palos a trabajadores de algunos centros de trabajo. Así lo confirmó desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Y puedo citar al menos tres centros de trabajo. Uno es la entidad La Biofam, que está en la avenida Boyeros, otro es la editorial Abril, que está frente al Capitolio de La Habana, y otro, una entidad de la industria ligera que está en San Miguel de Padrón, han repartido palos, es decir, han repartido maderos, troncos, gajos, con la instrucción de que los trabajadores de allí estén preparados para enfrentar a las personas que se manifiesten contra el gobierno.
Según le confirmaron fuentes directas a Escobar, además les hacen firmar un compromiso revolucionario.
También hemos recibido la información que se están reclutando a jóvenes del servicio militar para vestidos de civil aparezcan en estos lugares para enfrentar las demostraciones de descontento.
Dijo el jefe de redacción del diario digital 14 y medio que esto es un esquema de guerra civil y agregó:
el detalle de que ellos estén haciendo, preparando a la gente para respuesta, es un índice de que las autoridades cubanas están pensando que las protestas van a continuar.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en paradero desconocido se encuentra un participante de las protestas en Cárdenas Matanzas, a quien fuerzas del régimen le han disparado tras allanar su vivienda en la que se encontraba junto a su esposa y tres hijos, un video que se ha vuelto viral, como nos cuenta Ivette Pacheco.
El ciudadano Daniel Joel Cárdenas Díaz, quien participó en las protestas en Cárdenas Matanzas, fue baleado el martes en su vivienda. En videos tomados por Marbelis Vázquez, su esposa, y que fueron enviados a Radio y TV Martí, se puede ver a un integrante de las tropas élites conocidas por avispas negras entrar por la parte trasera de la vivienda empuñando una pistola, acompañado de un perro y de otra persona vestida de civil. Al parecer apuntaban hacia la puerta principal de la vivienda donde se encontraba Daniel Joel Cárdenas, tratando de impedir el paso de otros uniformados. En el video se escuchan los golpes de estos en la puerta principal para intentar irrumpir en la casa familiar ubicada en Campiña 772 entre Velázquez y Palma en Cárdenas. Se escuchan además los gritos de la esposa de Daniel Joel Cárdenas y el llanto de niños. Otro video muestra que al llegar los uniformados a la vivienda, la esposa de Daniel Joel Cárdenas explicaba a estos por la ventana que en la casa se encontraban sus hijos, dos varones jimaguas de 2 años de edad y una niña de 12 años. En otro fragmento se puede apreciar un charco de sangre en la sala de la vivienda, mientras Marbelis Vázquez, esposa de Cárdenas Díaz, gritaba:
¿qué hicieron estos en mi casa? ¡No hay nada! ¡Revisaron todo! ¡Mira lo que le han hecho a mi marido! ¡Mira!
Después de haber recibido un disparo, Daniel Joel Cárdenas Díaz fue montado en un camión por los uniformados y llevado en rumbo desconocido, según dijo su esposa. Este miércoles pudimos conversar con el activista Jorge Serrano, quien dijo a Radio Martí que tras los hechos pudo contactar con Marbelis Vázquez.
Yo llegué a la casa, lo que no entré a la casa, yo estuve hablando con ella personalmente. Cuando ella fue a averiguar por él, le dijeron que era confidencial, que no podían dar información.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, pastores, sacerdotes, líderes, laicos y miembros de la Iglesia Cubana en la diáspora divulgaron este martes una carta abierta en la que se expresan todo el apoyo al pueblo de Cuba en medio de las protestas espontáneas. Los firmantes de la misiva dicen que el pueblo cubano sufre de hambre, carencias espirituales y materiales, y en los últimos días, con el afán de perpetuarse en el poder, el régimen ha hecho un llamado a la violencia que ha generado una represión sin precedentes. Los religiosos declaran su respaldo al pueblo de Cuba y exhortan a la comunidad mundial a sumarse a lo que llaman una intervención internacional en la que la situación cubana se hace impostergable. Y a propósito, el exilio pidió a la Virgen de la Caridad que interceda en favor de la libertad y dignidad del pueblo cubano la noche anterior. José Luis Ramos informa.
Con una misa concelebrada por el arzobispo de Miami, Thomas Wensky, en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad, se inició una novena de oración intensa por Cuba.
Pidiendo a Dios que conceda al pueblo cubano esa justicia que tantos quieren gozar, que sepan pasar por ese sendero muy angosto entre el miedo que lo paraliza y la violencia que eche todo peor. Entonces es un sendero angosto, estrecho, pero el pueblo tiene que tener esa sabiduría y esa valentía de hacer ese sendero para que el día de mañana sea un día de esperanza para el pueblo.
Monseñor Wensky lamentó que el gobierno cubano haya optado por responder con acciones represivas y un discurso que amenaza contra los que buscan un futuro mejor para sí mismos y para su país.
O sea, tenemos que rezar a la Virgen Mambisa para que los sueños de Martí, de una patria para todos y con todos, a la patria es agonía y deber, que sepamos cumplir con nuestro deber, porque ya sabemos de sobra sobre la agonía que está pasando Cuba en este momento.
El rector de la Ermita de la Caridad, Fernando Hería, Carlos Céspedes, Francisco García, junto a otros sacerdotes, participaron en la Eucaristía. El padre Hería, refiriéndose a lo que sucede en Cuba, dijo:
le hemos dado la espalda al rostro de Cristo. Tenemos que volver a darle la cara al rostro de Cristo con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma y con todas las fibras de nuestro ser. Y verás cómo la libertad viene, porque ya son 62 años, casi 63, de vivir en injusticia, en persecución, donde no se respeta la dignidad del ser ni la libertad del ser. Basta ya, ya llegó el momento. Fíjate, no es mi generación, que tengo 70 años, no es la de mis padres, no es la que me sigue a mí, es la generación estrictamente nacida y criada en aquel sistema, los que están diciendo basta ya, tenemos que apoyarlo.
Exiliados cubanos que asistieron a la misa pusieron a los pies de María de la Caridad sus plegarias con la esperanza de que Cuba logre la libertad. A ellos se unió la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava.
Esa comunidad está tan agradecida para los que vinieron de Cuba, pero ellos todavía quieren regresar a un país libre. Estamos con todos para hacerlo.
Este miércoles será la gran noche de oración por la libertad de Cuba en el malecón de la Ermita de la Caridad, para juntos pedir a nuestra patrona por el fin del sufrimiento del pueblo, delante de las aguas que nos unen como un solo pueblo, señaló el rector del Santuario Nacional. En la misa también se recordó a las víctimas del remolcador 13 de marzo, hecho que ocurrió hace 27 años en aguas de la Bahía de La Habana y que sigue impune. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el régimen de Nicolás Maduro dio por terminadas las conversaciones con la oposición que lidera Juan Guaidó para buscar una solución a la grave crisis que vive ese país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
En medio de las acusaciones contra dirigentes de la oposición vinculados al Partido Voluntad Popular, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen, dio por terminadas las conversaciones con la oposición que lidera Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.
Lo que sí debe quedar claro es que no vamos a ir a ninguna mesa de diálogo y negociación para que estos delincuentes o estos asesinos o estos terroristas entonces pues salgan en libertad para que otra vez vuelvan a intentar perpetrar un hecho de violencia. Eso sí tiene que quedarle claro a las oposiciones venezolanas.
En paralelo, Guaidó sostenía una reunión con la Comisión Técnica de la Unión Europea que se encuentra en Venezuela a propósito de la detención de Guevara y el asedio en su contra.
Como ustedes saben, Noruega es un facilitador. Aquí los que estamos planteando soluciones somos hoy los venezolanos, lo que nos está acompañando es la comunidad internacional. No solamente es que estamos hablando de esto, ahí están claramente las garantías de respaldo por nuestros aliados, los Estados Unidos, acompañando también este proceso, la Unión Europea, la Fuerza Armada. Lo que están bloqueando hoy la posibilidad de una solución, de un acuerdo, de las garantías o de sanciones, de que haya justicia y se recupere el sistema de justicia en Venezuela, son los que de nuevo secuestrar, son los que amenazan altisonante, solamente con enjuiciar, sino con detener.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Avanza el tiempo, son las 10:19. La Casa Blanca ha dicho que las protestas en Cuba tendrán un impacto en el enfoque de Washington en momentos en que se está revisando la política hacia la isla. Desde Washington DC, amplía Michelle Sagué.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en su rueda de prensa diaria que Estados Unidos aún está revisando la política sobre Cuba, pero que las protestas en la isla tendrán un impacto en el enfoque de Washington.
There's no question that the protests
Ella dice que no hay duda de que las protestas durante el fin de semana y los eventos de los últimos días son eventos significativos, que fue la protesta más grande que se ha visto en Cuba en mucho tiempo y que obviamente tendrá un impacto en la forma en que Estados Unidos procede. Dice que verán cómo se desarrollan las cosas en los próximos días y desarrollarán sus respuestas de política en consecuencia. No quieren hacerlo de forma aislada, sino con un enfoque integral en mente. Un periodista le preguntó a Psaki sobre las palabras del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien advirtió el martes a los posibles migrantes de Cuba y Haití que no intenten llegar a Estados Unidos ilegalmente por mar, advirtiendo que el viaje era peligroso y que no se les permitirá ingresar. Ella dice que es importante entender el contexto de lo que el secretario estaba transmitiendo, lo cual es solo que todavía no es la forma de llegar a Estados Unidos. Opinó además que los cubanos están protestando en las calles también porque se oponen a la opresión, a la mala gestión del gobierno, y añadió que Estados Unidos apoya su derecho a la protesta y sus esfuerzos por hablar en contra del trato que reciben del gobierno en Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos se prepara ante la posibilidad de que cubanos y haitianos que tienen problemas de crisis y de corte social en sus países busquen llegar de manera irregular al país. Hablo de Estados Unidos. Informa Jorge Agobian.
Estados Unidos tomó la delantera y envió una advertencia.
Allow me to be clear.
Permítanme ser claro. Si viajan por mar, no vendrán a Estados Unidos.
Not to the United States.
El aviso del secretario de Seguridad Nacional está dirigido a los ciudadanos de Cuba y Haití, las dos islas caribeñas que atraviesan sus peores crisis sociopolíticas en décadas.
La Guardia Costera, junto con nuestros socios estatales, locales y federales, están monitoreando cualquier actividad que pueda indicar un aumento en la migración marítima insegura e irregular en el Estrecho de Florida, incluidas las salidas de embarcaciones no autorizadas de Florida a Cuba.
El funcionario indicó que hasta el momento no hay señales de un incremento de travesías marítimas, pero el canciller cubano alertó a Estados Unidos sobre la incitación de flujos migratorios irregulares debido a las protestas y a la represión ejercida por el propio gobierno comunista. Desde la isla, el gobierno de Miguel Díaz-Canel culpa tanto al gobierno estadounidense como a usuarios influyentes de redes sociales. Como consecuencia, Cuba mantiene parcialmente restringida la conectividad a Internet, y eso ha generado mayor desinformación dentro de la isla. Republicanos como Marco Rubio consideran que la respuesta de Biden ha sido débil y exigen acciones concretas.
Vamos a convocar a las Naciones Unidas, vamos a convocar a la OEA, a todos estos países de la comunidad internacional y decirle: caballeros, aquí ocurre un masacre, un abuso, hay que condenarlo, hay que aislar este régimen.
La Casa Blanca, por su parte, asegura que mantiene bajo revisión la política de la era Trump hacia la isla.
Continuaremos revisando nuestras propias políticas sobre lo que es posible y trabajaremos con nuestros socios en todo el mundo de una manera coordinada.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y a propósito de Marco Rubio, en una entrevista con Radio Martí, el senador por la Florida, vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, reconoció la generosidad del país y advirtió que no se tolerará una emigración descontrolada de cubanos hacia su territorio. El destino de Cuba le pertenece a los cubanos, enfatizó Rubio.
Este es un país de inmigrantes. Aquí siempre se ha dado la bienvenida de inmigrantes y aquí todos los años hay 1,000,000 de personas que migran a Estados Unidos legalmente. Incluso la comunidad donde yo vivo, Miami, está lleno de personas que han emigrado aquí legalmente a través de los sistemas que tenemos, que son los más generosos del mundo. Lo que ningún país puede permitir, incluyendo Estados Unidos, pero ningún país puede permitir ni permite, es una inmigración sin control, sin una inmigración sin un sistema. Y lo que hemos visto es, y entiendo, ¿no?, la desesperación de pueblos de todas partes del hemisferio del mundo que buscan llegar a Estados Unidos, que es el mejor país del mundo, entendemos eso, ¿no? Pero tiene que ser a través de un proceso organizado y un proceso que no sea un caos. Y eso es lo que con eso estamos lidiando. Ahora, yo creo que es importante que como parte de su mensaje, el presidente Biden deje muy claro que aquí lo que no se va a permitir es que el gobierno, el régimen cubano, utilice una inmigración masiva, como fue el Mariel, para amenazar a Estados Unidos. Primero, porque eso pone en peligro la vida de miles y miles de personas. Y segundo, porque eso es un acto en contra de los intereses de Estados Unidos. Es importante que eso quede en claro. Y al final le diré lo siguiente, y esto es importante saber también. el destino y el futuro de Cuba le pertenece al cubano que está en la isla. ¿Okay? Para nosotros que estamos, yo soy norteamericano, para nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, nuestro papel es apoyarlos. Pero al final del día el destino de Cuba le pertenece a ellos. Ellos son los que están tomando esta acción y nosotros, nuestro papel es apoyarlos, no pedir que abandonen su país.
Y mucha atención, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó a Sao Paulo procedente de Brasilia para evaluar si debe ser sometido a una cirugía de emergencia por una obstrucción intestinal, informa su equipo de trabajo. Y a las 10:25 los deportes llegan con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, justamente al medio tiempo tenemos un empate 52-52. Los Bucks de Milwaukee contra los Soles de Phoenix. El cuarto juego de la serie final del baloncesto profesional de la NBA. En este momento Milwaukee está luchando por empatar la serie 2-2. Los Soles de Phoenix están luchando por tomar ventaja de 3-1 y regresar a Arizona con esa ventaja para poder ganar la serie en casa. Hasta ahora, el máximo anotador de este partido ha sido Booker de los Soles de Phoenix con 20 puntos. Giannis Antetokounmpo tiene 12 puntos con 7 rebotes, 4 asistencias para los Bucks de Milwaukee. Middleton con 16 tantos. Y el cubano-americano Brook López, que solamente ha jugado 14 minutos en este partido, tiene 10 puntos en la jornada. Repito, todavía queda tiempo de sobra. Apenas al medio tiempo, estamos a punto de comenzar la segunda mitad. Empate a 52, cuarto juego de la serie por el Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA. Mañana reanuda la segunda mitad de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas con una importantísima serie de 4 partidos en el Yankee Stadium entre los actuales punteros divisionales Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, que están a 8 juegos del primer lugar y actualmente ocupan el cuarto puesto de los 5 clubes que componen la Liga Americana Este. Ni el aficionado más optimista de Nueva Inglaterra se pudo haber imaginado hace solamente 3 meses que sus Medias Rojas iban a estar de primeros en la división, y mucho menos con 6 victorias en 6 partidos en lo que va la campaña contra los Bombarderos del Bronx. Pero los fanáticos del Bronx han dicho borrón y cuenta nueva, todavía están a tiempo para venir de atrás y darle vuelta a las tablas de posiciones. Y justamente el cuarto y último partido de esta emocionante serie, el encuentro que tiene previsto brindarles Radio Martí el domingo por la noche, todavía tenemos que confirmarles eso, jugada por jugada con lujo de detalle a las 7 p.m. Para muchos este choque Medias Rojas Yankees podría ser un avance de lo que vamos a ver cuando arranque la postemporada en octubre, pero todavía quedan 2 meses y medio de pelota de Grandes Ligas. Ahora pasamos al fútbol soccer. Todo parece indicar que Leo Messi, el artillero argentino, va a terminar su carrera profesional con el Barcelona. Acaba de negociar un contrato de 5 temporadas que están diciendo le va a pagar entre 25% y 35% menos de lo que él esperaba, pero de cualquier manera, vamos a ser sinceros, continúa siendo uno de los futbolistas, si no el futbolista mejor pagado del planeta. Estaba ganando 594 millones de dólares los últimos 4 años, que expiraron justamente el 30 de junio. El próximo contrato, vamos a decir que le pague un poco menos, 30-35% menos, va a seguir ganando más de 450 millones de dólares por los próximos 5 años de servicio con el Barcelona. Ya tiene 34 años de edad. Así que, sin duda alguna, va a terminar su carrera y muchos dicen, bueno, ¿qué pasó con la MLS? Difícilmente que cualquier equipo del fútbol profesional de los Estados Unidos, Major League Soccer, le ofrezca un contrato a Leo Messi a los 40 años de edad. Pero bueno, uno nunca sabe, así que vamos a ver qué pasa. El béisbol de las Grandes Ligas va a tener varias series muy interesantes este fin de semana y todavía se comenta en las redes sociales. Aroldis Chapman ayer durante el Juego de las Estrellas puso la bandera, bueno, pintó la bandera cubana en su gorra de los Yankees y puso SOS Cuba, y eso por supuesto dio mucho de qué hablar justamente en el momento indicado cuando todo el mundo estaba viendo el juego de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas. Así que todavía varios deportistas cubanos se están pronunciando a favor de las manifestaciones pacíficas en la isla, casi todos ellos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, siempre mencionando lo que están haciendo sus compatriotas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos a la hora de la emisión informativa estelar 10 de la noche desde el estudio. Continuamos acompañándoles gracias al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Y mucha atención, el régimen de La Habana emplea un nuevo mecanismo para reprimir a la población. Ya lo hemos adelantado, pero el reclutamiento de jóvenes en edad militar en la isla es la nueva herramienta. Yolanda Huerga nos explica.
El reclutamiento de jóvenes y adolescentes en Cuba para reprimir las manifestaciones de descontento popular ha hecho saltar las alarmas en las familias. Numerosas denuncias señalan el alistamiento obligatorio de jóvenes para convertirlos en fuerza de choque contra los potenciales participantes de nuevas protestas.
Los reclutamientos de los jóvenes que estaban próximos a ser llamados por el servicio militar obligatorio en Cuba se estaban sucediendo en La Habana a raíz de que ya se les estaba quedando corto al régimen el reclutar a los miembros del partido y a las reservas de cuadro para integrar estas turbas de respuesta rápida.
Advirtió el escritor y periodista Jorge Enrique Rodríguez.
El 95% de las familias se negaron a incluso a recibir este tipo de citaciones para llevarse a estos jóvenes para las turbas y empezar a reprimir violentamente a la sociedad civil.
Son citados casa por casa por oficiales de los comités militares y trasladados en ómnibus a otras ciudades para evitar que conozcan a los que van a reprimir o escapen ayudados por allegados y familiares.
Aquí en San Diego de los Baños se han llevado un grupo de jóvenes adolescentes que todavía no han pasado el servicio militar,
explicó el campesino Esteban Ajeti.
Los tienen en lugares que las madres en estos momentos no saben para dónde los llevaron. Se sospecha que estos jóvenes los llevaron para reprimir al pueblo.
En Cuba, el servicio militar es obligatorio para los varones a partir de los 17 años y se mantiene su registro hasta los 43. Las penas por infringirlo pueden ser drásticas. Los que quebrantan el reclutamiento son perseguidos y hasta encarcelados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista cubano de los derechos humanos, Manuel Cuesta Morúa, fue liberado después de ser arrestado el domingo cuando se iniciaron las protestas espontáneas del pueblo en reclamo de libertades individuales que hoy completan su cuarto día. Cuesta Morúa compartió esta experiencia con nuestro colega Amado Gil.
Sí, mira, nosotros, Mauri y yo, vivimos en el mismo reparto, en Alamar, y a partir de los acontecimientos básicamente espontáneos de San Antonio de los Baños, pues nos pusimos de acuerdo y hasta La Habana, ¿no?, a acompañar y observar estas manifestaciones pacíficas que estaban ocurriendo en algunos lugares de La Habana. Nos montamos en una guagua, pero ya nos tenían evidentemente un seguimiento y a la altura ya pasamos, digamos, la Villa Panamericana antes de entrar al reparto Habana del Este y al túnel, y allí un carro de la policía con una moto también de la policía pues detuvo la guagua. Sacaron a Mauri por la fuerza de la guagua, hubo un pequeño, ligero forcejeo de ambos con la policía, pero bueno, nos bajamos, también la guagua está muy llena y ya nos llevaron directamente a la estación de policía de Cojimar. Ahí estuvimos desde el domingo más o menos 4:20 de la tarde hasta el lunes 7:00 de la noche. Que nos soltaron con una advertencia por desorden público.
Manuel Cuesta Morúa, háblame sobre lo que pasó en el interior de esa estación de policía de Cojímar.
Sí, mira, primero una llegamos nosotros y éramos primeros en llegar a esa estación en ese minuto, pero digamos que 20, 25 minutos después empezaron a traer jóvenes, mujeres, interesantes, muchas mujeres, que habían participado con un entusiasmo y estaban muy contentas, incluso lloraban de alegría de haber participado en una manifestación de esa naturaleza, acusadas de desorden público, otros jóvenes también, pero todos muy valientes, muy cohesionados y dispuestos a sufrir las consecuencias de lo que fueron, ¿no? Había, por cierto, una muchacha que recién había abortado y estaba con una valentía inmensa, aunque no había participado directamente de la manifestación, pero se sentía identificada. Su esposo, una situación dramática, porque su esposo trataba de protegerla a ella. Ella no estaba, pero ella, de alguna manera, por alguna razón, la policía pensó que sí. Y el esposo se tiró a abalanzarla para defenderla. Se la querían llevar a ella y no a él, y él la acompañó. Fueron jornadas muy interesantes, de una intensidad, pero de muy compactas, de jóvenes y sociedad civil. Digamos que muy contento de esto que estaba sucediendo, porque por primera vez el pueblo se ve a sí mismo demandando. Y lo más curioso y lo más interesante y más importante para nosotros es que no habían en esos jóvenes más manifestaciones del hambre, sino manifestaciones por la libertad, y eso es muy importante.
Y tras la manifestación del 11 de julio, alrededor de 20 personas aún permanecen detenidas en la unidad policial de Nueva Gerona, en Isla de Pinos, acusado de desorden público. 11 de ellas pertenecen al Partido Autónomo Piñero, incluyendo su presidente Ramón Salazar. Su hija Dayani Salazar, quien funge como secretaria, habla aquí en Radio Martí.
Soltaron a 4 personas, entre ellos estaba yo, a Yamani Mosqueda Retirado, a Daini del Sol y su esposo Ricardo de la Rosa. Nos acusaban de escándalo público. Sabemos que eso es una multa de 30 pesos. Estuvimos 3 días detenidos en la PNR, en un calabozo para hombres. A mi padre, el segundo día de estar preso en la policía, lo traen y le dicen que entonces iban a hacer un registro, le iban a tirar todo lo perteneciente a lo que tenga que ver con nuestra organización. Se llevaron nuestra computadora, se llevaron la bandera de nuestra organización, se llevaron la bandera cubana y se llevaron el escudo. Se llevaron un televisor, están en la PNR aún, los están acusando de desorden público. Llevaron esta medida para la Fiscalía Municipal para ser procesados, para ver qué medida le van a imponer. Acusan a personas, miembros del Partido Ciudadano Primero y también muchas personas del pueblo que simplemente se metieron. Como tengo el caso de Juan Luis Sánchez González, un joven que iba caminando por el parque y vio que estaban golpeando brutalmente a uno de nuestros opositores, se metió, el policía lo golpeó también a él, quizás en un acto impulsivo, golpeó al policía, se estaba acusando de desacato.
Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la orden del régimen de reprimir y usar la violencia contra la ciudadanía en Cuba. La disposición dada por Miguel Díaz-Canel el pasado domingo desató la ola represiva sin precedentes, con detenciones arbitrarias, golpizas y registro de viviendas, expone el Observatorio Cubano. En una alerta de la opinión pública internacional, la entidad dice que esta violación masiva de los derechos humanos está acompañada de cortes en los servicios de Internet y de telefonía para impedir la denuncia y la documentación de tales atropellos. De otra parte, Erika Guevara Rosa, representante de Amnistía Internacional de América Latina, dijo que los cubanos se manifiestan en contra del régimen debido a la falta de libertad en el país.
Erika Guevara Rosas, directora de las Américas para Amnistía Internacional, dijo a Radio Martí que la protesta es increíble y poderosa.
Lo que sucede en Cuba, en comparación de otros países, sin duda alguna, es que esto es un hecho histórico, porque es un gobierno que ha una y otra vez por décadas limitado legalmente y en política la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos a la libertad de expresión, a la manifestación pacífica. No se habían visto antes estas protestas, no porque no hubiese una necesidad de las personas de buscar un canal de exigencia, sino simplemente porque se ha violentado ese derecho derecho constantemente.
Para Guevara Rosa, las causas de este levantamiento popular se dieron por la exigencia del pueblo de ponerle fin a la represión y tener espacios de diálogo.
La realidad es que hoy estamos viendo movimientos emergentes de ciudadanas y ciudadanos que están exigiendo la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos humanos. Estamos viendo movimientos de personas que espontáneamente están buscando canales para poder participar activamente en la toma de decisiones del rumbo y del presente y del futuro del país. Y estas manifestaciones son sin duda alguna un síntoma de ello, pero ya las veníamos viendo con movimientos como el Movimiento San Isidro, las protestas que espontáneamente se estaban dando en pues de alguna manera en acompañamiento, en solidaridad al movimiento, pero también en las protestas de personas que están diciendo fin a las represiones.
Sobre la represión de las fuerzas del gobierno y las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien justificó la violencia desatada en contra de manifestantes, Guevara Rosas opina que esto es una clara muestra de la incapacidad de diálogo por parte del régimen.
O sea, siempre utilizan estas expresiones para intentar deslegitimar una respuesta ciudadana, válida y que tiene que ver con el ejercicio pleno de los derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica.
Y la artista cubana Tania Bruguera ha dicho en Facebook que artistas del grupo 27N están renunciando a todas las asociaciones e instituciones oficiales a las cuales pertenecen. Esto en un acto de civismo y rebeldía por toda la violencia que ha ejercido el gobierno contra los cubanos. También Bruguera se refirió al exministro de Cultura Abel Prieto, quien dijo en la mesa redonda que Fidel Castro hizo su guerra sin odio. Bruguera le pregunta, ¿y los asesinados en la cabaña, y los presos políticos, y los actos de repudio, qué son? Además, Prieto dijo en Televisión Nacional que cuando se usaba la palabra represión relacionada con Cuba, se le revolvía el espíritu, pues ellos solo hacían respetar las leyes. Bruguera rechazó esas declaraciones de forma tajante y sugirió publicar imágenes en la televisión que muestran a las fuerzas especiales dar un tiro a un padre dentro de una casa con sus niños pequeños. La artista concluyó su mensaje con una pregunta a Miguel Díaz-Canel. Ahora, ¿cómo vas a justificar esa violencia, esta guerra civil innecesaria? Pregunta de Bruguera. Y el sacerdote católico Castor José Álvarez, quien estuvo esta semana arrestado y lesionado en las manifestaciones en Camagüey, hizo un llamado a orar por los detenidos en las protestas. Ricardo Quintana informa.
Pero bueno, estamos bien, gracias a Dios, y con el deseo de que todos los cubanos estemos en paz, que no haya violencia, sino que tengamos la paz y la justicia.
Medios independientes reportaron que al menos un manifestante recibió un impacto. No precisaron si de bala, de goma o bala viva en Camagüey.
Yo creo que debemos seguir rezando por todos los que todavía están detenidos para que haya justicia con ellos, para que no vaya a haber exceso.
El cura de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en el barrio El Modelo en Camagüey, de 49 años, ha sido un abierto crítico al régimen castrista. Fue expulsado de la Universidad de Oriente por problemas políticos, luego lo cual ingresó en la enseñanza sacerdotal.
Que podamos nosotros los cubanos encontrar el camino de la paz y la libertad.
En meses recientes ha firmado varias cartas junto a otros sacerdotes católicos dirigidas a las autoridades del país, en las que llama la atención sobre la crisis socioeconómica y política que enfrenta la nación y la necesidad urgente de un cambio que alivie la situación de pobreza de la población. En una de sus misas dominicales en el mes de marzo, llamó a los cubanos a no tener miedo de manifestar su amor a los que sufren por falta de alimentos o a los encarcelados por razones políticas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y se viene restableciendo el internet móvil en Cuba, pero en zonas aún tiene cortes para acceso a algunas redes sociales. La agencia francesa de prensa sí lo registró.
Desde la mañana del miércoles fue posible la conexión luego de 3 días de interrupción tras las históricas manifestaciones del domingo y lunes que dejaron una persona muerta y un centenar de detenidos. Sin embargo, el acceso a WhatsApp y redes sociales seguía bloqueado a través de las tecnologías 3G o 4G.
Yo fui a la compañía y me dicen que cortaron el internet, que ya no podía dar otra explicación, que lo habían cortado y yo, bueno, eso fue lo que pasó. Fue suspendido el internet, ¿no?
Sí, me pude conectar a todas las páginas, vi los videos de las cosas que pasaron, todo. Hasta ahora mismo, por si estoy intentando hablar con mi mamá, pero ya no tengo conexión.
La Cancillería de Cuba acusó a Estados Unidos de llevar a cabo una campaña en Twitter a través de la etiqueta SOS Cuba para incitar el malestar social en la isla.
Mucha gente piensa que es por cosas de política, pero mucha gente tiene que entender para hablar con sus familiares.
Washington llamó el martes al rápido restablecimiento de todos los medios de comunicación, los digitales y los no digitales.
Bueno, es verdad que faltan datos, pero faltan medicamentos también. Es verdad que en Cuba no hay situaciones de hambre, pero hay necesidades.
El miércoles la calma reinaba en las calles de La Habana, pero la presencia policial y militar fue reforzada considerablemente en torno al Capitolio, sede del Parlamento.
Y la organización Freedom House dijo que las protestas en Cuba se deben a la ineficiencia y la corrupción del régimen. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, Gerardo Bertín, director de los programas sobre América Latina y el Caribe en Freedom House, dijo que la Organización de Derechos Humanos apoya al pueblo cubano, no solamente porque protestó pacíficamente, sino también porque está exigiendo lo que él denominó verdades básicas y fundamentales para el ser humano. Opinó que el hecho de que las protestas en Cuba nacieron en varias provincias de la isla implica que fueron espontáneas.
El hecho de que han nacido en lugares no cercanos a La Habana, sino en todas las distintas 13 provincias, también implica que esta es una cosa no organizada, sino espontánea, que la gente está experimentando y viviendo lo mismo. Así que en ese sentido es muy interesante.
Asimismo dijo que la respuesta violenta del gobierno y el llamado a combate de Miguel Díaz-Canel muestra que no esperaban que las protestas iban a tener tanto impacto.
Creo que hay que seguir presionando desde afuera y entender básicamente por qué esta gente no tiene las necesidades básicas que supuestamente deberían tener, y no es por el embargo americano, no es. Es el embargo americano, es parte de ello, pero gran parte de la, digamos, de la razón es la ineficiencia, la corrupción y simplemente la falta, digamos, de humanidad de parte de este régimen cubano.
Bertín declaró que en Cuba hay un grupo muy pequeño de gobernantes que ha tomado el poder para beneficiarse del pueblo, ya sea por las remesas o las misiones médicas, que no reciben ni siquiera su salario, añadiendo que no hay derechos laborales y el turismo básicamente está controlado por una cúpula aliada al gobierno, que es el que más se beneficia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y las autoridades sanitarias en Cuba han reportado hoy un récord de fallecimientos por COVID. 51 personas han muerto en las últimas 24 horas, el número más alto desde el comienzo de la pandemia. Además, 6.080 nuevos casos de contagio. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del 13 de julio, el total de contagios aumentó a 256.607. Las cifras registradas a 1.659. Permanecen ingresados más de 64.000 pacientes, de los cuales 38.913 son confirmados activos. Y es que Cuba enfrenta uno de los peores momentos de la propagación de la COVID en medio de protestas públicas. José Luis Ramos.
La cifra de muertes y contagios en Cuba evidencia la compleja situación epidemiológica en el país, afirmó el doctor Roberto Serrano, residente en Songolamaya.
Bien seria, extremadamente compleja, yo diría. Aparte de esta intervención de la vacuna, como ellos dicen, pero los casos siguen en aumento y en aumento, y es bien preocupante, sinceramente. Y no solamente la cantidad de casos, sino la cantidad de fallecidos, que ha ido subiendo y subiendo.
El último reporte divulgado indica que 51 personas murieron y 6.080 resultaron contagiadas en las últimas 24 horas. 5.934 fueron contactos confirmados y 78 fue el número de casos importados. La escritora y periodista independiente María Matienzo piensa que el aumento se debe a que muchas más pruebas se están haciendo en el país y agregó:
esperemos que dentro de los 51 no estén los muertos de la manifestación. Realmente en estos últimos días a la gente no le ha preocupado mucho el COVID, sino la violencia que se ha generado en la calle con la represión. He visto mucha gente esperanzada por un cambio que evidentemente no va a llegar, porque somos un pueblo desarmado totalmente contra un ejército con todas las leyes, con antimotines, o sea, con una inversión que no han podido hacer en comida y medicamentos, pero se la han hecho en armamentos.
Cuba atraviesa uno de los peores momentos de la transmisión de la enfermedad, señaló el doctor Serrano, preocupado por las personas que manifiestan su descontento en las calles en medio de la pandemia.
Sí, bueno, eso es lo preocupante. Realmente, a mí que soy opositor, a mí me complace que la gente sea que proteste, que salga a la calle y se manifieste. Como le dije, yo soy opositor y defiendo la libertad de expresión y sobre todo la libertad de Cuba. Pero pienso que un momento verdaderamente malo para salir a la calle la cantidad de esas personas. Verdaderamente sí, por esa parte creo que puede ser fatal de esa multitud de personas por el momento en que vive el país con la pandemia de la COVID.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:49, una de las noticias que se destaca en Latinoamérica es la salud. De nuevo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, padece una obstrucción intestinal y podría someterse a una cirugía de emergencia.
La presidencia de Brasil informó el miércoles que el mandatario padece una obstrucción intestinal, por lo que será trasladado a Sao Paulo para que se le realicen exámenes complementarios y definir si la intervención será necesaria. No se precisó a qué hospital será trasladado. Bolsonaro había sido internado más temprano en el Hospital de las Fuerzas Armadas de Brasilia por un hipo persistente con dolores abdominales desde hace 10 días. Me disculpo, estoy desde hace una semana con hipo. Tal vez no consiga expresarme adecuadamente durante este live. El malestar de Bolsonaro está relacionado con el apuñalamiento que sufrió en el intestino durante la campaña electoral de 2018 y por la que ha sido operado en varias ocasiones. De confirmarse la necesidad de una cirugía, se trataría de la séptima a la que se somete. El atacante, un exafiliado del Partido Socialismo y Libertad, una disidencia del Partido de los Trabajadores, fue diagnosticado con trastorno delirante, un tipo de psicosis y declarado inimputable por la justicia. Se encuentra recluido en la unidad psiquiátrica de una cárcel de máxima seguridad, pero Bolsonaro insiste en que la tentativa de asesinato fue planeada y tuvo un respaldo político. En 2020, el mandatario también tuvo COVID-19 con síntomas leves y no requirió hospitalización para recuperarse.
Y el gobierno de Nicolás Maduro vincula a los integrantes del Partido Voluntad Popular con delincuentes. La oposición afirma que se trata de amenazas que constituyen una violación a los derechos humanos. Desde Caracas está informando Aymara Lorenzo.
El régimen de Maduro vincula a dirigentes del Partido Voluntad Popular, al cual pertenecen Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y Leopoldo López, con los enfrentamientos entre delincuentes que han tomado el control de diversas zonas de Caracas desde el año 2017 y cuerpos de seguridad cuando el propio Maduro creó las zonas de paz. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, pidió cárcel para ellos.
Ni tiene ningún tipo de competencia para anunciar detenciones y mucho menos amenazas públicas. Debemos tomar eso como una amenaza, como una clara violación de derechos humanos. Estábamos conversando recientemente con la comisión de la delegación europea aquí presente en Venezuela, que ha presenciado y atestiguado la persecución por parte de la dictadura.
A pesar de que ya Freddy Guevara fue detenido este lunes, Guaidó calificó la acción del régimen como amenazas tras salir de una reunión con funcionarios de la Unión Europea presentes en Venezuela desde el 6 de julio para verificar si participan o no como observadores internacionales en las elecciones del 21 de noviembre.
Lo está haciendo primero que nada para distraer por lo que está ocurriendo en Cuba. Recordemos que Nicolás Maduro es una persona que actúa y ha actuado siempre defendiendo y promoviendo los intereses de Cuba.
Leopoldo López tiene claro por qué el régimen actúa ahora en medio de las negociaciones para avanzar hacia una salida política a la crisis que vive Venezuela.
Yo imagino que luego de esta denuncia, la Fiscalía General de la República ya habrá liberado órdenes de captura contra Gilbert Caro, contra Hasler Iglesias, contra Emilio Graterón y contra este delincuente llamado Luis Omás.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y el gobierno de Colombia exhortó este miércoles al régimen de Cuba a respetar la libertad de expresión de su pueblo y garantizar ese derecho a los ciudadanos. La Cancillería dijo en un comunicado que, según medios de comunicación, las protestas en Cuba, con excepción por la lamentable muerte de una persona, han sido pacíficas, sin vandalismo ni destrucción de bienes públicos. Por tal motivo, Bogotá exhorta a todos los actores a mantener esa actitud pacífica. Son las 10:53. En un vistazo al mundo, el ministro de Asuntos Exteriores de España también, José Manuel Álvarez, ha pedido al gobierno de Cuba que respete el derecho de los ciudadanos a la manifestación libre y pacífica y exigió la liberación de la periodista independiente cubana Camila Costa. El canciller dijo a través de Twitter que España defiende el derecho a manifestarse libre y pacíficamente y pide a las autoridades cubanas que lo respeten. Acosta, corresponsal en Cuba del diario español ABC, fue detenida en La Habana en medio de la ola de protestas populares contra el régimen. Y en entrevista exclusiva con Radio Martí, el senador Marco Rubio, vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, destacó la influencia de Rusia y China en el espionaje regional y en la censura sobre la Internet en Cuba.
Son enormes, ¿no? En términos del gobierno ruso, tienen, por ejemplo, un sitio de espionaje electrónico dentro de Cuba, lo han tenido por muchos años y lo han ampliado en los últimos años. Los chinos también tienen un sitio como ese, y encima de eso los chinos también son los que le han dado y han fueron los que crearon y instalaron y le vendieron a Cuba este sistema de controlar el Internet, de poder cortar el Internet y hasta las llamadas telefónicas. Es un sistema chino. Así que, ¿qué esperamos de una dictadura? Lo que hay en Rusia no es democracia, lo que hay en China obviamente no es democracia, y siempre hemos visto que los dictadores apoyan a los dictadores, porque ningún dictador quiere ver, que ninguna tiranía quiere ver que en un país dictatorial el pueblo se levante, porque eso crea un ejemplo para sus propios pueblos que se reviren en contra de ellos. Así que, obviamente, ¿qué podemos esperar? Y ese llamado a hacer todo lo posible, vamos a estar claros, eso quiere decir salgan a la calle y, si necesario, asesinen a sus propios ciudadanos que no tienen armas, que no tienen ejército, los asesinen, porque en Cuba los únicos que tienen armas son los oficiales del gobierno.
Y la comunidad de Madrid, España, ha iluminado este miércoles con los colores de la bandera de Cuba la fachada de la Real Casa de Correo, sede del gobierno regional, y la emblemática fuente de Cibeles, en solidaridad con los ciudadanos cubanos que luchan por la libertad y en recuerdo de las víctimas que sufren la represión. Esta iluminación se mantendrá también en la Puerta del Sol, según una nota de prensa de la Comunidad de Madrid, hasta que finalicen las protestas que se están registrando ya por cuarto día consecutivo. La agencia de prensa EFE reporta que con este gesto el Ejecutivo Autonómico traslada su apoyo incondicional al pueblo de Cuba. Y el productor musical Emilio Estefan y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba están dando un adelanto de lo que será su canción Libertad. De ella nos habla nuestra colega Roxana Romero.
Emilio Estefan y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba se suman al pueblo cubano y a los miles de ciudadanos que se manifestaron pidiendo libertad en toda la isla. Juntos, el reconocido artista y productor musical y la organización sin fines de lucro que promueve una transición no violenta a una Cuba libre y democrática presentaron un adelanto de la canción Libertad.
Creo que es un momento ahora de esperanza, una luz que vemos que grandes hombres y mujeres han hecho cosas en Cuba, que es lo más difícil, que han tenido un coraje impresionante, y estamos tan agradecidos que de alguna manera yo quería y el Tony y todo los miembros que han estado en este proyecto lo han hecho con el corazón, como si es una carta de amor y una carta de esperanza a nuestro país.
El tema busca comunicar al mundo que ya es hora de que el pueblo cubano tenga su oportunidad de vivir sin la sombra del totalitarismo. Es un mensaje de solidaridad con los que están en la isla. Estefan puntualizó que a la vez es un llamado a la comunidad global para unirse y apoyar los esfuerzos del pueblo de Cuba hacia una nueva vida. El videoclip se encontraba en plena producción cuando estallaron las protestas en Cuba. La música cuenta con la participación de dos jóvenes artistas cubanos, Yailenis y Jon Cien.
Todo lo que trabajen lo puedan lograr, todos sus sueños se puedan realizar. Creo que ese es el mensaje de la canción, traer luz y esperanza a cada corazón y saber que nosotros estamos aquí y siempre estamos orando por ellos y nunca vamos a dejar de trabajar y de luchar por esa libertad que tanto deseamos.
Se espera que el tema haga su debut próximamente. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de las 10 de la noche en Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable sintonía. Cuarto día, Cuba sigue de pie. Feliz noche.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.